saben ustedes que hace algún tiempito, hace unos meses, hubo una situación realmente muy, muy difícil, muy compleja y de mucha angustia, además de ser una situación límite, en que terminó muerto un joven de la comunidad COM en General San Martín, Josué Lago. En este caso queremos contarles que el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco convocó a la forense Virginia Kramer para ser perito de parte del comité, precisamente en este caso. Vamos a charlar con Virginia. Virginia, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día, Silvia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, queríamos charlar un ratito respecto de esta circunstancia, de esta situación. Veíamos hace algunos días nada más cómo es que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia había declarado prescripta esta causa precisamente porque hubo mucha pasividad judicial. ¿Qué es el aporte? ¿Cuál es el aporte que se puede realizar aquí?
Bueno, primero la causa no está prescripta. La causa está en investigación.
Bien.
Lo que ocurrió es que se dictó una falta de méritos. Voy a hacer lo posible por no hablar en términos estrictamente técnicos. Lo que ocurrió es que la fiscal, con una displicencia sumamente llamativa del Ministerio Público, permitió que el imputado, que estaba consignado, que era quien había generado el disparo que había provocado la muerte de Josué, pudiera salir en libertad. Esto es realmente alarmante, no solo porque tenemos a un chico COM que ha sido asesinado, sino porque hay por lo menos dos chicos más COM que tienen heridas por proyectil de arma de fuego correspondiente a una 9 milímetros correspondiente al arma reglamentaria de la policía, y no se ha hecho nada para investigar su situación. Todo esto ocurrió en el mismo hecho del cual estamos hablando, uh-huh. Es decir, hay una falta de investigación por parte de la fiscal que es alarmante. No se han respetado los protocolos mínimos, básicos y elementales de lo que es la investigación de estos casos, los casos en los cuales está relacionada una fuerza de seguridad, no solo al momento de iniciar la investigación en la búsqueda de testigos, sino que las personas damnificadas inicialmente, no solo Josué, sino dos chicos más de la comunidad, no han sido entrevistados de manera tal con un intérprete o una intérprete que pudiera permitir que se comunicaran como corresponde, lo cual ya es no solo una falta de respeto, sino que es un paso hacia la impunidad, porque no pudieron contar lo que realmente pasó, sino que no se han investigado otras circunstancias sustanciales.
Entiendo. Virginia, ¿usted ya está en General San Martín o está en viaje allí a la localidad para imagino que para conversar cabalmente, acabadamente con todos aquellos quienes intervinieron en la causa?
Yo vine con parte de mi equipo de la consultora pericial de ciencias forenses, que está constituido por profesionales de múltiples disciplinas. En este caso vine con dos estudiantes avanzados de antropología, justamente para hacer una evaluación, un contacto, un enlace con la comunidad. Pero ya estuvimos ayer con el Comité contra la Tortura, trabajando, conversando con la gente, evaluando el lugar, que tampoco ha sido evaluado, hablando con otros testigos que tampoco han sido convocados por el Ministerio Público, y tomando el contacto directo con la realidad de lo que pasó, cosa que tampoco se hizo, porque la fiscal nunca pisó el barrio, nunca habló con la comunidad, nunca estuvo ahí. De hecho, cuando a los chicos que han sido damnificados se los llevó a declarar, había personal policial presente, lo cual claramente es intimidatorio. No solo hay una limitación con respecto a lo cultural, sino que hay una limitación a las diferencias que todavía hay entre las culturas en la preservación de la comunidad, de su cultura. Hay una complicación enorme en el hecho de la comunicación, y esto ya lo dije, pero lo voy a reiterar. No tenían traductores válidos para poder entender lo que se les estaba preguntando y para poder contar lo que les había pasado.
Claro. Claro.
Y a eso agregué que estaban en estado de shock porque también habían sido damnificados. O sea, nosotros ya estuvimos con la comunidad, tuvimos un primer acercamiento con la comunidad, fuimos muy bien recibidas, muy amablemente recibidas, sobre todo porque es una familia, hablo de toda la comunidad, no solo el papá de Josué, que está esperando alguna respuesta, que no sea simplemente ir, sentarse a hablar y después irse y no volver nunca más, y no la está encontrando, no está encontrando la respuesta de la justicia. El papá de Josué decía, la fiscal no está haciendo nada, y la realidad es que el papá de Josué tiene razón. La fiscal no está haciendo nada, y lo que está haciendo desde el punto de vista de lo que es la investigación criminal a nivel nacional y a nivel internacional, lo está haciendo mal.
Me quedé pensando también, Virginia, en que el caso LNP, que es un caso muy muy conocido, de hecho es un caso que advierte precisamente la necesidad y estableció definitivamente la necesidad de traductores, por ejemplo, en este tipo de casos. Claro. También evidentemente no fue tenido en cuenta, no fue vulnerado todo ese tipo de derechos.
Exactamente, no fue tenido en cuenta ese caso, pero tampoco fueron tenidos en cuenta otros casos uh-huh. que viene sufriendo la comunidad COM sí. en ese lugar, de distintas violaciones a los derechos humanos. El hecho de que se viralizó, que levanten a los chicos, a los adolescentes, los golpeen, los torturen, abusen sexualmente de las chicas sí. Y las golpean, todo eso ya era un antecedente, era un prolegómeno de lo que terminó pasando. O sea, era una fuerza de seguridad que estaba desatada, a la cual nadie le puso límite, donde hay una población vulnerable que no puede defenderse sola y que tiene sus derechos que están siendo vulnerados, y ni el Estado en todas sus formas, y en este caso en particular, ni el Poder Judicial en particular, están haciendo absolutamente nada para que esto se esclarezca, y como me decían ayer cuando estábamos conversando con la comunidad, para que esto se detenga, porque el temor de la comunidad, esto trajo, y quiero remarcar esto porque me pareció muy dramático, esto trajo de vuelta a la memoria de la comunidad el caso de la masacre en Apalpí. Mira. Así de asustada está la comunidad. Entonces es algo que no podemos dejar pasar, no lo podemos dejar pasar en la muerte de ningún pibe ni de ninguna piba, pero en esta comunidad en particular trajo remembranza de un momento dramático en su historia, en su historiografía, como fue la masacre de Napalpí. Entonces hay que actuar rápidamente, y no solo rápidamente, sino ajustadas a los protocolos nacionales e internacionales, y teniendo en cuenta que no solo está Josué fallecido, sino que hay dos heridos más por proyectil de arma de fuego de la fuerza de seguridad, y hay mucha otra gente que, si bien no tiene lesiones por arma 9 milímetros, sí tienen otro tipo de lesiones que nos están marcando cómo se sucedieron en serio, realmente, ajustados a la verdad, los hechos ese día.
Virginia, ¿y cómo se hace para ir rompiendo ese vínculo vicioso que busca ocultar, o que busca quizás, a ver, cómo ponerlo en palabras? No quiero ser mal pensada, pero bueno, hay como un vínculo, insisto, que obstaculiza cualquier tipo de investigación entre la policía o las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales.
Y esto ocurre no solo en Chaco, sino que ocurre en muchas provincias de nuestro país. En la medida en la que el Ministerio Público, en la medida en que los y las fiscales sigan delegando las investigaciones en las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad van a seguir teniendo el poder de hacer lo que quieran, porque después la resolución de las investigaciones sigue estando en manos de ellos. Entonces, cometen los delitos, se investigan a sí mismos y después le dan la información completamente masticada al Ministerio Público, a los y las fiscales, y los y las fiscales lo compran. Tengamos en cuenta que tampoco es un detalle menor, que estamos hablando de fiscales de derechos humanos, claro. O sea, son quienes tendrían que estar absolutamente consustanciados y especializados con la investigación de este tipo de crímenes. Y sin embargo, esta fiscal no pisó la comunidad nunca. No sabe cómo es el lugar del hecho, no habló en el lugar con la gente sin tener a la policía alrededor, no está investigando, y sin embargo toma medidas drásticas, como es desentender a la persona que está sindicada como responsable de la muerte de Josué de los actos criminales que se han llevado a cabo.
¿Hasta cuándo la visita por aquí y, bueno, luego también la tarea con el comité?
Bueno, con el comité estamos trabajando hace muchos años.
De sí, hecho, claro.
Estuvimos acá también con el caso de Ponce de León, que es lo otro exponente sí. gravísimo de la violación de derechos por parte de la policía, porque Ponce de León también fue asesinado por la policía y fue asesinado de una manera brutal, a golpes, al grado tal de que se deshicieron sus músculos y eso fue lo que provocó su muerte. Y en este caso también tenemos un fiscal de derechos humanos que de una manera, ya no se me acabaron los adjetivos, ¿no? Pero digámoslo así, de una manera absurda, sigue dando vueltas sobre su propio eje sin tomar la determinación de elevar a juicio una causa que ya está resuelta. Porque la primera autopsia se hizo mal, también sin protocolo de Minnesota. Tuvimos que venir nosotras, hicimos la nueva autopsia en forma conjunta con el cuerpo médico forense, se estableció la multiplicidad de lesiones de Ponce de León, y ahora, después de muchas otras vueltas que estuvo dando, ahora el fiscal está haciéndole nuevas preguntas al primer médico que intervino y que no aplicó los protocolos correspondientes. Entonces, nos está dando mucho que pensar. Esto, en su conjunto, nos lleva a que, para responder tu pregunta, ¿cuándo, cómo y por cuánto tiempo trabajar con el Comité contra la Tortura hasta que esto finalmente se quiebre y deje de ocurrir? ¿Hasta cuándo nos quedamos? Esta vez hasta el sábado, pero vamos a volver.
Virginia, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Realmente es esclarecedor todo lo que va contándonos y seguramente volveremos a la charla y sobre todo estaremos muy pendientes de las investigaciones que realicen. Muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a vos, que tengas buen día.
Hasta luego. Era Virginia Kramer, prestigiosa médica forense, nos contaba sobre esta incorporación como perito de parte en la investigación por el crimen de Josué Lago. En el apuro por presentarla y por no hacerla esperar allí en línea, no les he contado que Virginia fue también partícipe de casos emblemáticos como el de Luciano Arruga, nada más y nada menos, como el de Facundo Astudillo Castro, entre otros, como bien contaba ella también, el de Ponce de León aquí en la provincia del Chaco, y ahora el caso de Josué Lago. Hace unos días cuando leía en Litigio, se los recomiendo, se los vuelvo a decir, perdón, una y otra vez, es litigio.com.ar, el diario judicial que escriben nuestros amigos y nuestro compañero Brian Pellegrini y Bruno Martínez, contaban sobre esto. Sí, así como bien señalaba Virginia Kramer, se trata de la prescripción en la causa para dos policías intervinientes allí en General San Martín, no en toda la causa, sino para dos policías. Pero eso es muy impactante, esto de cómo es que la demora del proceso cabe ser atribuida, estoy leyéndolo allí, en mayor medida a la pasividad de la actividad judicial. Y es como bien señala Brian, que firma la nota, una vez más la impunidad asociada a la violencia policial. Así que estaremos muy pendientes a la tarea que lleve adelante Kramer con todo su equipo y, por supuesto, con el Comité Provincial contra la Tortura. Son las 7 de la mañana, 17 minutos.